Hola Martín, buen día.
¿Qué tal, periodista? ¿Cómo te va?
Muy bien, señor ex embajador, ¿todo bien?
Bien, Román, ¿cómo andás?
Bueno, muy bien. Escuchame una cosa. Teniendo en cuenta que está terminando la campaña y son las elecciones el domingo, la idea tuya no es solamente ir a la Cámara de Diputados, sino hay un proyecto político pensando en el 2019, ¿no? Ese es el proyecto, el programa, en realidad.
Mira, nosotros desde hace rato que tenemos un espacio que primero estuvo en UNEN, después ECO, y ahora, porque no nos podemos llamar igual, se llama Evolución, pero es el mismo proyecto. Nosotros tenemos las ganas de administrar la ciudad de otra manera, ¿no? Para crear un espacio y una sociedad que sea moderna y igual. Ahora, eso nos quita que ahora el rol es un rol legislativo. Yo siempre digo que con las elecciones, al revés que con el fútbol, con el resultado arranca el partido, porque ahí te definen los roles. Y creo que es importante que en la Cámara de Diputados, sobre todo con lo que se viene, el gobierno tenga la posibilidad de consultar, de escuchar otras propuestas, otros diagnósticos. Me parece que se está cerrando mucho. Y en la Ciudad de Buenos Aires, la Reta tiene, igual que tenía el kirchnerismo en su época, tiene mayoría en la Cámara, en la legislatura. Sí. Y la verdad que aprueba lo que quiere. Y en algunas cosas, nosotros estamos, sinceramente, en una posición diametralmente opuesta. Con lo cual ahí también hay que trabajar.
Okay. O sea que, en realidad, el proyecto tuyo es un balance de poder dentro de la misma perspectiva de cómo hacer las cosas. Lo que estás planteando es una metodología diferente. ¿El fondo es el mismo o no?
No, el fondo, mira, yo creo... Pero tengo a mi hijo.
Sí, ya sé. ¿Querés que mete una tanda?
No. No, mira, nosotros lo que pensamos en el gobierno de la ciudad es que la corrupción es el grado penal de la inmoralidad, pero vemos un montón de gastos inmorales, ¿no? Cuando nosotros tenemos una ciudad que tiene problemas en los hospitales, que tiene problemas en la salud, que tiene problemas de seguridad, la verdad es que andar gastando en peatonalizar corrientes, en cambiar la ilia del lugar, en hacer Juegos Olímpicos, en hacer un centro de convenciones que para recuperar el canon necesitas 380 años, y ahí la ciudad enterró 1.300 millones de pesos, no estamos de acuerdo con ciertas cosas. De primero, no estamos de acuerdo con cómo se diseñó la metropolitana, creemos que esa obra genera problemas en el traspaso, de la misma manera que, lo digo siempre, la publicidad por día, que se gasta 4 millones de pesos en publicidad por día. Entonces tenemos una visión distinta, creemos que hay que recuperar el Estado, pero hay que recuperar el Estado para que la ciudad pueda vivir en los espacios públicos, y nos parece que hay mucha más planificación a través del privado y de negocios inmobiliarios que de lo otro. Okay. Siempre digo que el problema de la Argentina es que no estamos discutiendo el Estado, y esto lo vengo diciendo hasta la tercera campaña que lo digo y se va grabando, porque al Estado le volcamos cada vez más recursos y nos dan menos cosas. Y eso también tiene un impacto a nivel económico, y me parece que ahí es donde el gobierno, la oposición más furibunda, erran el diagnóstico, porque no lo vamos a resolver. Esto no es una cuestión de magia, que te va a llegar el crecimiento, así como no te llegó el segundo semestre, ni la lluvia de inversiones, no te va a llegar por magia, pero tampoco te va a llegar diciendo está todo mal y hay que volver al pasado, porque el pasado nos trajo hasta acá.
Ahora, y en ese contexto, ¿vos crees que es una desde tu perspectiva una ausencia de conocimiento, o es una mirada ideológica que en definitiva ejecuta cierta política de Estado desde el Estado?
Yo te diría que hay una mezcla de las dos cosas. Primero, cuando el gobierno se cierra, sí, tiende a tener una visión más ideológica que otra cosa, más homogénea, más insensible. ¿Sí? Insensible a los problemas del otro, pero también insensible frente a ciertos indicadores macroeconómicos que empiezan a ser preocupantes y que para ellos, como en todo espacio cerrado, no quieren conversarlo. Yo esto lo he conversado adentro.
¿Adentro con quién?
Y en su momento con el jefe de gabinete y con el propio presidente. Yo creo que el entorno del presidente lo está cerrando en su diagnóstico. Y por otro lado, creo que hay un problema de diagnóstico, creo que la Argentina tiene un problema más severo de lo que se discute. Entonces, vos, suponete, el gobierno dice, nosotros resolvimos el cepo y los holdouts, pero eso es el síntoma de problemas más graves. Es lo mismo que la inflación, o que el déficit, o el endeudamiento, son problemas que Argentina tiene recurrentemente.
Sí.
La falta de potencia de la economía para crear puestos de trabajo en blanco en el sector privado. Entonces son problemas que la Argentina ya tuvo un montón de veces, la pobreza, la desigualdad. Cuando vos te vas un poco más en profundidad a ver de dónde vienen del hecho de que nosotros, el estado de tus padres y de los míos, Román, sí, vos lo comparabas con Uruguay, con Brasil, con el estado de Chile, con el estado de Colombia, con el estado de México, era infinitamente superior en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura. Bueno, ahora no, esa ventaja la perdimos. Por ejemplo, la generación de mi abuela era maestra normal.
Sí.
La generación de mi madre, ya cuando nosotros, mi hermana y yo ya habíamos nacido, mi hermano también, porque es más grande, pero pudo terminar una carrera universitaria. La generación de mi hijo, la mitad de sus compañeros no van a haber terminado el secundario. Entonces, eso le está pasando a Argentina hace mucho tiempo. Entonces, si vos te fijas, Argentina en el último año y medio tuvo una situación complicada, yo creo que en parte por la herencia, en parte por las medidas.
Sí.
A eso, si haces un zoom hacia afuera,
sí,
hace 6 años que en Argentina cae el ingreso por habitante. Si haces un zoom más hacia afuera y te vas al 98, que es el pico anterior a la crisis, hace 20 años que Argentina crece un tercio de lo que crece Chile, un tercio, la mitad de lo que crece Uruguay o menos, el ingreso por habitante, la mitad de lo que crece Brasil. Y si te vas más atrás, tenés la década del 80, donde cayó el ingreso por habitante, la década perdida. Entonces, Argentina hace rato que de ser un país europeo en Latinoamérica, producto de que no administramos como corresponde el Estado, está perdiendo esa potencia, y esa potencia o esa cantidad de recursos que le volcás al Estado y se esfuman, también hace que el sector privado tenga que cargar con mucho impuesto, pero el Estado le da pocas cosas, y entonces esa pyme, esa empresa, le cuesta competir con pymes de otro país.
Julieta. Martín, Julieta Tarres, buenos días.
¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás?
¿Cuál es el diagnóstico que vos estás haciendo y la solución que propones desde el Congreso para modificar el plan económico actual, lo que vos estás criticando recién?
Mira, yo creo que lo más importante tiene que ver con que nosotros tenemos que ser capaces de reimaginar el Estado, y ahora te voy a dar ejemplos de cómo se hace. El shock en la Argentina no es si subís más o menos en las tarifas o si haces una reforma laboral, eso no es el shock. El shock en la Argentina sería que la clase política pudiera discutir el rumbo y consensuar el rumbo, y después los pasos son siempre graduales, pero lo que es el shock en la Argentina es el consenso sobre el rumbo. Entonces, ¿qué propuse yo adentro? Y lo propuse cuando nosotros lanzamos propuestas, porque así nos lanzamos, suponete con las tarifas. ¿Es cierto que las tarifas se atrasaron? Sí, es muy cierto. ¿Las tenés que recuperar todas de la noche a la mañana? No. Porque no es culpa de la gente que le hayas atrasado las tarifas, es culpa de una mala política de Estado. Entonces nosotros proponíamos, por ejemplo, este es un caso de otras cosas que propusimos, subir el gas 6% más de lo que suba la inflación por trimestre, subir la luz 8% más de lo que suba la inflación por trimestre, no subir nada de golpe, nada, si no hubieras tenido tarifazo. ¿Qué hubiera pasado con esas cifras? En 8 años cerrás el déficit. Empezás a pagar mucho más, ¿sí?, cuando la economía ya estuviera encaminada, además no hubiera generado inflación. La oposición hubiera cerrado todo el déficit en 8 años. La oposición hubiera dicho, sí, esto lo acompaño porque está resuelto el problema futuro. No hay para ponerse populista, demagógico y decir algo que no. Las empresas no le hubiera subido la cotización 400% en la bolsa, pero hubieran tenido un rumbo de precios definido por la próxima década. Y a las familias hoy y las empresas tendrían gas 33% más barato y luz 65% más barata. Ahí tenés cambio de rumbo, es el shock. Nos ponemos todos de acuerdo en hacia dónde tenemos que corregir las tarifas y los subsidios, que son la totalidad del déficit,
sí,
y el paso es gradual. Entonces, entiendo. De eso tenés miles de ejemplos de cómo...
Ahora, Martín, déjame cerrar la nota de la siguiente manera. Vos fuiste embajador en la primera etapa de la administración de Mauricio Macri, y mucha gente que comparte tu mirada a las cosas o la frescura que podés incorporar a la política o en esta campaña, duda en votarte porque cree que al lanzar un proyecto alternativo a Cambiemos, quizás estás beneficiando al Frente para la Victoria y en definitiva lo consideran, la palabra es brutal, pero te la voy a decir, como una especie de traición. ¿Hay cómo convences a un electorado que te podría votar, pero que en definitiva quiere votar Cambiemos, pero ve que te fuiste cuando tenía que estar junto?
Mira, yo te diría que...
¿Entendés el punto, no?
Entiendo, pero es bastante particular porque de un lado algunos dicen eso y del otro lado dicen que somos una colectora de Cambiemos.
¿Entendés? No, eso no es cierto.
Está bien, pero... por eso. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente. Yo vine acá para contribuir a mejorar un diagnóstico en base a equipo nuestro, gente que viene trabajando hace mucho. De hecho, pedí primarias. Sí. Y no pedí primarias porque me conviene a mí. Lo que yo pienso va a seguir siendo igual, lo que nuestro equipo propone. Carla Carrizo, que fue una de las, para mí, las voces más agudas en cómo había que hacer para que Devido respondieran de la justicia sin fueros, con una suspensión en lugar de la vía que se tomó, y lo va a seguir haciendo, solo pedimos una primaria. No porque nos convenga a nosotros, nosotros seguimos pensando lo mismo, sino porque creemos que la Argentina, para rediscutir el Estado, ser capaz de reimaginarlo, tiene que tener espacios políticos más definitivos. No puede tener 1000 partidos.
Entiendo.
Y la verdad es que alguien...
Que te echaron Flea.
Privilegiaron un proyecto, privilegiaron tanto el proyecto local, el Rodríguez Larreta, que inclusive tal como dice, lo dice Pañi, lo dice Roa, lo dice... Beto Valdés, yo lo escuché en un programa de televisión, está financiando la campaña de Unidad Ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires, está financiando la campaña de Filmo, porque no les gusta una discusión interna que eleve la vara, que discuta cómo se hacen las cosas, lo que quieren es elegir la oposición, y yo creo que también hicieron eso con Cristina y es un error.
Entendí. Che, Martín, suerte el domingo.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao. Martín Lustó, primer precandidato a diputado nacional por la ciudad, por la